Bueno, les informo que desde este momento nuevamente están siendo grabados. El despacho, luego el receso que decretó, va a entrar a proferir el fallo correspondiente dentro del proceso 2023-0574, demandante el señor Alex Arturo García y la entidad administrada Banco Davivienda. ¿Quiénes se encuentran presentes para proferir el fallo correspondiente? Reitero, según lo que señala el artículo 373 del Código de Proceso Numeral. El fallo, la sentencia se profiere ya sea que las partes o apoderados no concurran o se retiren. Espero que no tengan ningún inconveniente con su conexión. Vamos a dar inicio a la misma. Les pido por favor cerrar sus micrófonos. Muchas gracias. Lo reunido en los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho a la controversia surgida en la relación contractual establecida entre el señor Alex Arturo García y Banco Davivienda S.A. En esta demanda del señor García pretende que se revise un doble registro que señala se dio por el valor de 520 mil pesos y otro por 900 mil pesos para el día 5 de enero del año 2023. Dice igualmente que aunado o se revise el registro fílmico de la cámara ubicada en Cajero La Catedral con propósito de verificar la entrega o no entrega de esos dineros. Específicamente señala la cantidad de 520 mil pesos que es la que reclama. Igual manera señala que de no demostrarse la entrega, pues se haga o se reintegre el valor de 520 mil pesos para ordenándole a Banco Davivienda el abono de esa suma de dinero a la cuenta del señor García. Es importante señalar respecto de estas pretensiones que Banco Davivienda se opuso con la proposición de excepciones que denominó inexistencia los presupuestos de la responsabilidad contractual, cumplimiento del Banco Davivienda sus deberes legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad Banco Davivienda los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, principio de buena fe contractual por parte de Banco Davivienda, cobro de lo indebido y finalmente la excepción genérica. En el presente caso, las partes en la etapa procesal correspondiente tuvieron como hechos relevados de prueba la existencia de un contrato y una cuenta de ahorros entre el señor García y Banco Davivienda, cuenta de ahorros que se encuentra o se identifica terminada con el número 6660. De igual manera que el 5 de enero de 2023 se realizó una operación por 520 mil pesos que afectó los recursos de la cuenta de ahorros ya señalada 6660. También que el demandante presentó reclamación porque el cajero no le entregó 520 mil pesos. De igual manera que la operación de 520 mil pesos fue realizada con la tarjeta débito 4126. Asimismo, que el 16 de enero de 2023 el demandante solicitó reexpedición de la tarjeta débito. También se señala que se tuvo como hecho relevado de prueba que el demandante el 15 de enero de 2023 en llamada manifiesta que tiene en su poder la tarjeta 7574 y que la operación que pretendió realizar dio como resultado declinada. Y finalmente que el demandante recibió el mensaje de la realización de la operación de 520 mil pesos. En ese orden, pues encuentra el despacho que la controversia o igual manera el problema jurídico a resolver se determinó o estaría dirigido a establecer si hay una responsabilidad contractual de Banco Davivienda, un incumplimiento contractual derivado de la operación que se realizó el día 5 de enero del año 2023 por valor de 520 mil pesos y que afectó los dineros depositados en la cuenta de ahorros terminada en 6660 de titularidad del señor Arlex García. Y en caso afirmativo, si habría lugar a la devolución o al reintegro del dinero solicitado. En este sentido, es importante señalar que el objeto de la controversia surge de un contrato de cuenta de ahorros, que es lo que interesa al proceso. Y según el artículo 1398 del Código de Comercio, establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular o de su mandatario. En ese sentido, el banco depositario de las especies dinerarias de los usuarios del sistema, que los usuarios del sistema financiero ponen bajo su custodia, cumplen la obligación a su cargo solo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o una persona que éste designe autorice en los términos y a través de los mecanismos o canales convenidos, para lo cual debe adoptar todas las medidas inherentes a la naturaleza del contrato y a su condición de experto en la actividad, acatando las normas y reglamentos existentes, caso en el cual el desembolso configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad por el incumplimiento de lo pactado. Los contratos así suscritos, es importante señalar, se enmarcan en dos escenarios de clara y expresa protección constitucional: el del derecho al consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política y la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de la misma. Bajo este marco, la ejecución del contrato impone deberes precisos a las partes contratantes, determinados por aspectos como la utilidad, la experiencia, el profesionalismo, poder negocial, así como la ubicación en el contrato. Y es importante mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que la actividad financiera es de interés público, en la medida en que aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de una previa autorización del Estado para su ejercicio, por lo cual le resulta exigible a las entidades una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, todas que como prestadoras de ese servicio poseen un amplio margen de control de sus operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales recibe una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, pues también es importante señalar que dado el interés público que cobija esta actividad incorpora regulaciones de especial protección al consumidor, como son deberes de información, atención, debida diligencia, esto señalado en el artículo 97 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003 y artículo 5 de la Ley 1328 del año 2009, señalando esta última o este último canon normativo que estas obligaciones contractuales y de protección al consumidor deben observarse durante todos los momentos de la relación contractual con la entidad vigilada. Pero es importante señalar que en ese orden le corresponde a la entidad financiera que ejerce esta actividad de manera profesional acreditar no solo su cumplimiento o el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del depositario o consumidor financiero que determine la concreción del daño. Ahora bien, si bien ese ejercicio de esa actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, pues esto no significa ni puede tomarse como que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo pactadas en el contrato, máxime si se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio. Lo anterior, por cuanto si bien ese ejercicio de la actividad genera este régimen, pues el artículo 6 de la Ley 1328 del año 2009 prevé como una buena práctica de protección del cuentabiente observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, así como revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos. Al respecto, es importante señalar que en la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 19 de diciembre del 2016, con ponencia del doctor Ariel Salazar Ramírez, señala en este tipo de eventos de una responsabilidad derivada de la entidad financiera lo siguiente. En ese orden de ideas, a la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, ha dicho la Corte, es necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediación financiera, como que es su oficio, que maneja recursos ajenos con fines lucrativos y que en él se encuentra depositada la confianza colectiva. Y por tales razones se le exige obrar de manera cuidadosa, diligente y oportuna en ejercicio de sus conocimientos profesionales y especializados en materia bancaria para impedir que sean quebrantados los derechos patrimoniales de titulares, ya sean de cuentas de ahorro o corriente. De todo lo anterior deriva necesariamente que en la materia impera un modelo particular de responsabilidad profesional del banco. Por eso, si entre las obligaciones que al banco le impone el artículo 1382 del Código de Comercio, derivadas del contrato de cuenta corriente, está la de mantener los dineros depositados regularmente para entregarlos en la medida que el cuenta corrientista haga disposición de ellos de acuerdo con las distintas modalidades reconocidas por la ley, por el contrato o por las prácticas. Hasta ante estos compromisos, el banco debe mantener precauciones, diligencia y cuidado indispensables para que los actos de movimiento de la cuenta de los usuarios alcancen con plena normalidad. Por eso, cualquier desviación constituye un factor de desatención del contrato, dado su particular designio, de modo que si llega a producirse una operación de transferencia de fondos que incida en el saldo, cualquier reclamo o inconformidad que muestre el cuentaviente puede comprometer la responsabilidad de la entidad bancaria, que para exonerarse debe acreditar por medio idóneo que contó con la autorización de aquel. Entre los avances tecnológicos que han incorporado la actividad de la banca en los últimos años para permitir operaciones bancarias que éstas se efectúen con una mayor agilidad, se destacan los referentes a la modernización de la distribución de productos y servicios financieros, lo que determinó el paso de oficinas físicas de las sucursales a la atención al cliente a través de otros canales transaccionales como cajeros automáticos, los sistemas de audiorrespuesta, los centros de atención, el internet y también las aplicaciones en dispositivos móviles. No obstante, el uso de esta lleva ímpreto el riesgo de fraude electrónico al cual la institución, precisamente por la función cumplida y ese interés que existe en su ejercicio y la confianza depositada en él, lo que determina una serie de mayores exigencias y cargas que dichas entidades deben cumplir con todo rigor. El provecho que también obtienen de la misma por ser dueño de la actividad. Y de igual manera señala que por una parte, las instituciones están compelidas a adoptar mecanismos de protección de los datos transferidos en relación con sus usuarios y que de igual manera están sujetas a que la responsabilidad que acarrea para ellas ante la creación de un riesgo que afecte a sus clientes y que esté o que se hayan puesto a disposición de la plataforma y recursos tecnológicos. Pero también la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del doctor Luis Alfonso Rico Puerta del 18 de diciembre del año 2020, señala lo siguiente. Dice que en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña. Bueno, doctor Cabezas, veo que ha tenido inconvenientes, pero pues se ha seguido con la sentencia. Si usted me pide nuevamente ingreso, aquí simplemente le daré el ingreso. Entonces estaba indicando que la línea que la Corte Suprema de Justicia de Justicia señala, en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado diligentemente. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, ya sea una alteración de una orden de giro o retiros que afecten las cuentas de los titulares o consumidores, obedecieron a causas que no les son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de red de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco en el referido canal consiste en la tarjeta de débito, en algo que se sabe, en algo que se tiene y en esa medida que habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico. Desde el punto de vista fáctico, pues fue quien perdió su clave y jurídico, en tanto que la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una sucursal de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios del canal presencial del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Vale la pena añadir que supuestos como los antes mencionados suelen catalogarse o como culpa exclusiva de la víctima o como compensación de culpa según el caso, pero realmente no están vinculados con el fenómeno de la culpabilidad, sino con la atribución causal, como se explicó en este fallo. En ese orden, pues es claro para tener presente que, en efecto, la responsabilidad la atención de los elementos o de lo pactado en el contrato, pues debe ser atendido por ambas partes, es decir, por la parte demandante y por la parte demandada. Y es que en este punto es importante señalar que, denme un segundo, qué pena con ustedes. Que frente a este tema también de responsabilidad o cuidado, debido cuidado y atención por parte del consumidor de sus obligaciones, pues la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 16 de noviembre de 2016, cuya magistrada ponente era la doctora Margarita Cabello Blanco, señaló lo siguiente: empero esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo.
Doctora Nelly, el video se interrumpió.
Doctora Nelly, aparece, ya no se sigue reproduciendo la grabación. Doctora Nelly.
Doctor García, doctor Cabezas.
Sí, señora, ya estamos acá.
Bueno,
sí, doctora, ya le escuchamos.
¿Hasta qué momento me escucharon? Porque creo que sí fue como un tema de mi internet.
Iniciamos con las obligaciones del banco que no le está permitido desconocer también las mismas y que tiene que implementar todas las medidas de seguridad y ello.
Pero me escucharon cuando estaba leyendo la última sentencia.
Sí, de la Corte Constitucional. Perdón, de la Corte Suprema, disculpen.
¿De la Corte Suprema, la segunda sentencia?
Sí, señora.
¿Hasta qué parte, doctor?
La intervención con respecto a...
¿Señor? Sí, señor.
La intervención... respecto a la intervención que realiza el magistrado sobre la causa extraña.
Ok, y señor doctor García, ¿hasta qué parte usted también me escuchó?
Doctora, escuché hasta que inició con la intervención de la doctora Cabello en esa sentencia.
Bueno, entonces voy a hacer referencia nuevamente a la sentencia de la doctora Margarita Cabello. Y esa es en sentencia del 16 de noviembre de 2016, competencia de la doctora Margarita Cabello Blanco, la Corte Suprema de Justicia. Ella señala, por favor, cierren sus preguntas. Gracias, doctor García, si cerramos el micrófono. Muchas gracias. Entonces señala la doctora o señala la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia y es que empero esa exigencia, es decir, el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrientista en lo que a él corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, ya sean chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y a otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. ¿Hasta ahí me han escuchado bien, por favor?
Sí, señora.
Sí, doctora, claro que sí.
Bueno, entonces, a continuación, es importante señalar lo siguiente. El demandante, en su presentación de demanda, pues manifiesta que no recibió el dinero o que recibió un mensaje de un retiro de 520 mil pesos estando en un cajero, pero que este no le fue entregado, que de igual manera recibió otro mensaje por un retiro de valor de 900 mil pesos, el cual tampoco fue entregado. Frente a esta manifestación, es importante en primer lugar señalar que Banco Davivienda allegó el respectivo log del cajero donde se realizaron estas operaciones, viéndose que en efecto sí hubo dispensa, o mejor, que no hubo un sobrante para esa fecha de ese valor de 520 mil pesos, que indica el banco por una deferencia comercial con su consumidor procedió a hacer una devolución de la suma de 900 mil pesos, pero que esto obedeció, reitero, y fue igualmente así acreditado o mejor reiterado por el representante legal de la entidad Banco de Vivienda en su interrogatorio, señalando que esto se debió a una deferencia comercial, pero no porque hubiese en efecto algún sobrante que diera lugar a reintegro de dicho dinero. Frente a la suma de 520 mil pesos que igualmente manifiesta el demandante no recibió, pero que sí le llegó tanto a su celular como a su correo un mensaje donde se indicaba que se había retirado 520 mil pesos y que este valor afectó el saldo disponible en su cuenta de ahorro 6660, pues entiende el despacho es una negación indefinida y que en esa medida, de acuerdo al artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho, por lo que la demostración de la entrega de los referidos recursos en los términos que se pactaron en el contrato de cuenta de ahorro se traslada al banco. En esa medida, el despacho entrará a analizar las pruebas debidamente aportadas a efectos de establecer las condiciones en las cuales tuvo lugar esa transacción, al igual que entrará a analizar la conducta procesal de las partes, hallazgos que confrontará y analizará bajo la perspectiva del régimen de responsabilidad aplicable al producto contratado, de acuerdo al cual, para que el banco pueda exonerarse de responsabilidad, deberá mostrar la conducta omisiva culposa por parte del cuentaviente que de manera directa o indirecta diera lugar a la realización de la operación que por vía jurisdiccional se reclama. Es importante señalar que ante requerimiento oficioso de este despacho, Banco Davivienda llegó una documental denominada Novedades Tarjeta Débito, donde se indica de igual manera y está suscrita, no fue desconocida ni tachada por el demandante, donde se observa que se hace una entrega de una tarjeta débito y allí se señala que adicionalmente certificó que conozco términos y condiciones de los reglamentos del banco para productos cuenta de ahorro y cuenta corriente. Es importante señalar que dentro del contrato de cuenta de ahorros establecido por Banco Davivienda S.A., señala que la pérdida, artículo 19, pérdida de la tarjeta, de la libreta o de la tarjeta débito, el ahorrador se obliga a custodiar diligentemente la libreta, la tarjeta débito y o instrumento asignado, que en caso de pérdida, hurto o extravío, el ahorrador se obliga a dar aviso inmediato a Davivienda por escrito o telefónicamente con la finalidad de evitar el pago de fondos a personas distintas al ahorrador y que los costos de reposición serán de cargo del ahorrador. También en su numeral 21 señala responsabilidad de conservación de la tarjeta, la clave, el ahorrador se obliga a conservar la libreta y o tarjeta débito o el instrumento asignado, así como la reserva de sus claves y se obliga a custodiarla diligentemente de tal forma que ninguna otra persona pueda hacer uso de ellas. Es importante señalar entonces que para el demandante, para el señor García, Arlex García, tenía como obligación mantener en custodia la información transaccional que corresponde tanto a la tarjeta de débito como a la clave, que fue entregada para la disposición de los recursos depositados en esa cuenta de ahorros 6660. Al respecto es importante señalar lo siguiente. El banco también ante requerimiento oficioso de este despacho allegó la certificación de fecha 14 de agosto de 2023, donde se certifica que para el 5 de enero del año 2023 el número de tarjeta asociado a la cuenta de ahorros terminada en 6660, cuyo titular es el señor Arlex Arturo García Suaza, allí se indica su número de cédula, fue el número 57006348-4146. Esta certificación igualmente está corroborada por otra certificación que también se allegó ante requerimiento oficioso del despacho, donde se le requirió a Banco Davivienda allegar los números de tarjeta débito asociados a la cuenta de ahorros 6660, de titularidad, reitero, el señor demandante Arlex Arturo García Suaza. Les pregunto, ¿me están escuchando?
Para sí,
los inconvenientes, gracias. Señor
claro
García.
Que sí.
Bueno,
claro que sí, doctor.
Bueno, entonces, en esa certificación igualmente allegada, como les indicaba por requerimiento oficioso del despacho el 14 de agosto de 2023, se observa que en efecto la tarjeta 57006348-4126 hace parte de las tarjetas de crédito, tarjetas débito entregadas al señor García para el manejo de la cuenta de ahorro 6660. Pero de igual manera se tiene del log transaccional del cajero automático donde se realizaron las operaciones, log transaccional que se identifica como reporte transacciones cajero detalle B1.41878. Y allí en efecto se observa que las operaciones que afectaron la cuenta de ahorros de titularidad del señor García, que se dio por 520 mil pesos el 5 de enero del año 2023 a las 15:09:18, se realizó con la tarjeta débito terminada en 4126. Asimismo, más allá de que ese valor haya sido objeto de reintegro de devolución por deferencia comercial del banco al señor García, también allí se observa que la operación por valor de 900 mil pesos del 5 de enero del año 2023, realizada a las 15:10:34, también fue realizada con esta tarjeta, con el uso de esta tarjeta 4126, tarjeta plástico chip. Y este uso de esta tarjeta también encuentra acreditado el despacho que era la tarjeta con la cual contaba el titular de la tarjeta o que había sido entregada por Banco Davivienda para el uso de los recursos depositados en la cuenta 6660, era la terminada en 4126 de la documental que fue solicitada y allegada ante requerimiento oficioso por Banco Davivienda denominado log transaccional Arles Arturo García. Y allí se observa que en efecto desde el año 2021 el señor Arles García hacía uso de los dineros en su cuenta de ahorros con esta tarjeta de débito terminada en 4126. Tanto así observa el despacho que para ese mismo mes de enero del año 2023, en este log transaccional se puede verificar que esa era la tarjeta con la cual se hicieron retiros no desconocidos por parte del señor Arles García para enero del año 2023 y que, por supuesto, como ya se reitera derivado del log transaccional del cajero, pues también las operaciones desconocidas cursaron con el uso de esta tarjeta chip 4126 y que dieron lugar a su éxito ante la utilización tanto de la tarjeta como de la clave o NIP personal que requiere también de su curso y de su ingreso para que estas operaciones resulten exitosas. En ese orden, pues está claro para el despacho que la tarjeta débito asignada para o que estaba asignada y en custodia del demandante, el señor Arles García, para el 5 de enero del año 2023, pues resultaba ser la tarjeta terminada en 4126. Tanto así que en los hechos relevados de prueba, hechos tenidos por ciertos por las partes en la etapa procesal correspondiente, pues se tuvo también como un hecho de que la operación de 520 mil se había realizado con la tarjeta 4126. Ahora, frente a esta tarjeta, es importante señalar que el demandante y en una llamada que reposa en el expediente allegada por Banco Davivienda, llamada o dos llamadas, una del 5 de enero, a partir de la cual inicia el despacho este análisis ahora frente a qué pasó con esa tarjeta 4126. Y es que en la llamada del 5 de enero del año 2023, el demandante primero, pues señala que estuvo en un cajero, que allí intentó hacer una operación que no fue posible y que por eso se trasladó a otro cajero que se ha denominado como cajero catedral. Situación que solo se conoce con esta llamada. Y en esta llamada del 5 de enero, el demandante, el señor García, señala que posiblemente fue objeto de un fraude, un plagio, y que en esa medida, pues, solicita se haga la verificación. Allí se le toman los requerimientos por cada una de las operaciones de 520 mil y de 900 mil pesos. Pero adicional a esto, que es muy importante porque desde allí el demandante ya tiene dentro de su órbita, dentro de su esfera, de que fue posiblemente objeto de un plagio, de un fraude. Esto sumado a la llamada que se da para el 15 de enero del año 2023. En esta llamada, a minuto 106, allí se señala lo siguiente. Indica que indica cuando la asesora le pregunta que si está intentando realizar esas operaciones la operación que él ha señalado que fue derogada o declinada, pero allí señala que lo que le indica el cajero en esa llamada es que la tarjeta está derogada. Y la asesora le pregunta que si intentó realizar o que si está intentando realizar esos retiros con tarjeta crédito o con tarjeta débito, a lo cual responde el demandante que con su tarjeta débito. La asesora allí le pregunta que por favor le indique cuáles son los últimos cuatro dígitos de esa tarjeta débito que tiene en su poder. Y él le señala a minuto 106 de la llamada, la número 7574. Véase que la documental que refería el despacho frente a los números de tarjeta de débito asociados a la cuenta de ahorro 6660, no se aparece o no aparece allí registrado un número de tarjeta de débito que terminara en ese número. Hay una que termina en 1446, 3984, 5401, 7172, la 4126 y, bueno, la que actualmente en principio apareciera en uso del señor García, que el despacho, pues, atendiendo el tema de protección frente a esta información, pues nos lo señala. Es decir, que de este histórico de tarjetas asociadas a la cuenta de ahorro 6660, en ningún momento está señalado por Banco de Vivienda que hubiese entregado el número 7574, que es el que el señor García manifiesta en su llamada del 15 de enero, contaba con ese número. Hasta aquí me han escuchado, por favor, les voy a preguntar porque, pues, si ya la conexión o el inconveniente es de parte mía, pues tendré que mirar hasta dónde llegue. ¿Pero me han escuchado hasta acá?
Sí, correcto, doctora. Bueno. Estamos escuchando claro y fuerte.
Bueno, en ese orden, entonces, ay, qué pena, doctor Cabezas, ¿también me está escuchando?
Sí, señora.
Bueno, entonces continuamos en ese orden, pues, ve el despacho que en efecto esa tarjeta 7574 pues nunca ha estado asociada a la cuenta de ahorros del señor García terminada en 6660. Pero adicional a esto, encuentra el despacho que en efecto para el día 16 de enero del año 2023 en la oficina principal de Manizales para la cuenta 6660, se realiza una novedad de la tarjeta débito y allí se marca derogación tarjeta débito, motivo tarjeta perdida sin clave. Y allí se hace una asignación de una tarjeta débito, que es la que corresponde, y que el despacho también corrobora que este número de la tarjeta débito entregada para el 16 de enero del año 2023, pues corresponde también a una de las que están registradas en ese histórico de tarjetas débito entregadas al demandante. Y allí se señala que conoce los términos y condiciones de los reglamentos del banco para los productos de cuenta de ahorro y cuenta corriente. Y sumado a esto, a esta situación de, primero, pues como lo indicaba el despacho en la llamada que se da para el 15 de enero del año el 5 de enero del año 2023, donde el demandante señala que posiblemente fue objeto de un plagio y que allí en ese cajero o donde intentó realizar esta operación digitó la clave y que pudo ser objeto de un plagio fraude, sumado a que en efecto en la llamada del 15 de enero del año 2023, cuando posiblemente el demandante intentó volver a utilizar su tarjeta para retirar los recursos que habían sido depositados en su cuenta, pues allí indica que tiene un número de tarjeta terminado en 7574 que no corresponde a ninguna de las asignadas y menos a la que tenía asignada según todos los documentos analizados por el despacho para la fecha del 5 y 16 y 15 de enero, que es la tarjeta 7574. Sumado a, como ya lo indiqué, con esta prueba documental de novedad donde se indica que el motivo del cambio de la tarjeta o de la novedad de la tarjeta es porque fue perdida. Y a esto, como lo indicaba y allá iba a llegar, también dentro del extracto del mes de enero del año 2023 de titularidad de la cuenta de ahorro 6660 de titularidad del señor García, pues allí se observa que se realiza el 16 de enero. Quiero hacer esta precisión o esta concatenación o concordancia con la cronológica. El 15 de enero el señor García en esta llamada señala que al intentar realizar una operación pues le sale tarjeta derogada. Véase que solo hasta ese día y también debido, lo indica en su interrogatorio, pues que la cuenta había quedado en cero si no intentó hacer más retiros. Solo cuando después o con posterioridad que le consignan su pago de nómina, esto es el 13, el 15 intenta hacer este retiro, hace la llamada porque no lo logra, atendiendo que le indica el cajero que es una tarjeta derogada, y véase cómo el 16 de enero, concordando con coherencia, teniendo coherencia y concordancia con esa documental de novedad tarjeta, se encuentra que se realiza un cobro de reposición tarjeta débito enero 2023 con un cobro de 15.600 en la oficina Manizales principal. Y de ahí en adelante observa el despacho que se sigue haciendo uso de la cuenta con esta última tarjeta entregada al señor García. En ese orden, pues se encuentra el despacho que atendiendo lo señalado en el reglamento que hizo indicación o referencia al despacho, y es que en caso de haber sufrido pérdida, hurto o extravío de la tarjeta, se debía dar aviso inmediato a Davivienda, pues lo que se dio es que solo hasta el 15 de enero en esa llamada se indica que hubo o que hay una tarjeta diferente, que es la 7574, y solo hasta el 16 se hace el cambio cuando ya se habían adelantado, realizado las operaciones. De igual manera, véase que en la llamada del 5 de enero se indica que posiblemente fue objeto de plagio, lo indica él, y que allí digitó la clave, otro elemento requerido para el curso de las operaciones. ¿Me están escuchando hasta acá?
Sí, doctora, correcto.
Bueno, y sumado a ello, pues se tiene que en efecto la operación de 520 mil pesos, pues se realizó con esta tarjeta inicialmente asignada y la que sí corresponde según certificaciones del banco a la cuenta del señor García, la 4126, estoy haciendo referencia a la tarjeta 4126. Sumado a ello, también encuentra el despacho, pues, ese video en el cual, en efecto, se verifica que las operaciones se realizaron en este cajero, según el reporte transaccional de cajero 1878, y que se realizaron en ese cajero esas imágenes y ese video que llegó el banco, pues en efecto acredita que esos dineros fueron en efecto entregados porque cursaron con la tarjeta 4126 y de igual manera digitando o indicando el número de clave correspondiente. Que no es el señor, eso sí se puede verificar, no corresponde al señor García, pero lo que esto acredita es también que un tercero es quien contaba con esa tarjeta y esa clave para que estas operaciones, o en específico la que es objeto de reclamo en este proceso de 520 mil pesos, se realizara por parte de un tercero que contaba con esos elementos transaccionales para ese día 5 de enero del año 2023. Reitera el despacho, fecha en la cual el demandante se comunicó con el banco señalando que había sido objeto de plagio y que había digitado su clave. En ese orden, encuentra el despacho que frente a esas, al cumplimiento de esas obligaciones que se han señalado, que se señalaron por parte del despacho en cuanto a el contrato de cuenta de ahorros aplicable a la cuenta 6660, pues se encuentra en efecto, y no de otra manera puede llegar a esa conclusión el despacho, de que el demandante perdió la custodia de esos elementos transaccionales para que cursaran las operaciones, que reitera el despacho, solo pudieron ser posibles con el uso del plástico, como en efecto se determina de las documentales allegadas al proceso, del plástico y la clave, elementos que resultaban ser de uso exclusivo del demandante, pues no de otra forma se pudieron concretar de forma exitosa. Y hecho pues que no se muestra desvirtuado de ningún otro medio de prueba. En conclusión, pues el despacho encuentra que en efecto hubo un incumplimiento del demandante, el señor García, frente a la custodia y cuidado de esos elementos transaccionales, que perdió su custodia y que en esa medida, con esos elementos, es que se logra en efecto realizar las operaciones y puntualmente la de 520 mil que es objeto de este proceso. De lo anterior se hace evidente y surge de la naturaleza misma en la relación contractual, pues que se incumplió con ese debido cuidado y custodia de los elementos transaccionales que solo corresponden al titular de la cuenta de ahorros, y es por ello que es a él, al demandante, a quien le corresponde ejercer tanto la vía custodia y guarda de la tarjeta entregada por la entidad, así como mantener en secreto la clave transaccional, pero que al permitir que se diera ese cambio de esa tarjeta como ha quedado acreditado de las documentales analizadas por el despacho, pues se encuentra comprometida la responsabilidad del señor Arles García Suaza en la realización de esa operación discutida. Comportamiento que se muestra determinante del daño experimentado en la medida que el uso concomitante de la tarjeta y la clave resultaban indispensables para que cursaran esas operaciones. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, la delegatura también va a entrar a determinar si esa conducta del actor, del demandante, el señor García, constituye la única y exclusiva causa del daño que se experimentó por el mismo, lo que conlleva a evaluar el comportamiento de la entidad financiera demandada frente a las obligaciones que se encuentran a su cargo, en la medida que, como lo señala también el artículo 6 de la Ley 1378-2009, señalado al inicio de esta sentencia, la desatención de esas prácticas propias de los consumidores financieros no eximen a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Bajo esta óptica, pues es importante entrar a analizar la conducta de la entidad frente a sus obligaciones y que se encuentran establecidas en la atención de esos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de las operaciones que están contenidos en la Circular Básica Jurídica 029-2014, que están dirigidas a asegurar que las entidades financieras, según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, pues cumplan con esos mínimos de seguridad y calidad en la realización de estas operaciones. Y entre ellos, atendiendo el caso que nos ocupa, es establecer procedimientos de bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o después de un número de intentos o accesos fallidos del cliente. Así también como elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna en caso de que las operaciones monetarias no correspondan a sus hábitos. ¿Me han escuchado hasta acá?
Sí, doctora. Correcto. Sí, señora.
Bueno, entonces seguimos. En ese orden, pues el despacho va a entrar a verificar si esas operaciones, esa operación de 520 mil pesos, que es la que se reclama y objeto de este proceso, pues se encuentra el curso de esta operación debió haber alertado al banco frente a el hábito transaccional del consumidor. Primero, pues el despacho no encuentra que se hayan adelantado, según el log transaccional de que obra en el expediente, algún tipo de intento fallido respecto de la operación. Pero lo que sí encuentra, contrario a ello, es que el demandante, según log transaccional y según el extracto que ya habíamos hecho referencia o que este despacho ya había hecho referencia de enero del año 2023, pues se encuentra que para el día 1 de enero del año 2023 se realizó un retiro no desconocido de 520 mil pesos por parte del señor García y que para el 3 de enero se realiza otro retiro en cajero automático por 600 mil pesos y que ese mismo día 3 de enero se realiza otro retiro por 220 mil. Es decir, que analizado las operaciones del demandante en cuanto a su hábito transaccional, pues este no se aleja de esa costumbre del demandante del señor García. Pues como vemos, días anteriores o el día 3 de enero había realizado dos retiros hasta por una suma superior, de acuerdo al extracto, una suma en ese mismo día por 820 mil pesos sumado las dos. En ese orden, pues ese valor de 520 mil pesos del 5 de enero del año 2023 no resultaba ajeno al comportamiento ni se aislaba del hábito transaccional del demandante frente a este canal cajero automático, que de allí de igual manera se deriva que era un canal que acostumbraba a utilizar el demandante. Esto atendiendo los montos y la cantidad de retiros que se podían realizar en una misma fecha. Así las cosas, no encuentra el despacho que se haya dado algún tipo de incumplimiento de Banco Davivienda frente a la atención de esos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la operación a través del canal de cajero automático. Y en ese orden, teniendo en cuenta y recalcándose el incumplimiento del consumidor financiero de sus deberes cuidado y custodia de las de los elementos transaccionales de asignados para el manejo de su cuenta de ahorros terminada en 66-60 y al desatender esas obligaciones contractuales que se establecieron, vuelvo a reiterar el despacho de custodia y cuidado de esos elementos transaccionales, poniendo en riesgo así su propio patrimonio al permitir que terceros accedieran a esos elementos transaccionales, hechos que incidieron en la materialización del daño, por lo que se declarará probada dentro del presente proceso la excepción que Banco Davivienda denominó, denme un segundo, ¿me escuchan hasta acá? Es que se me cerró acá algo, pero ¿me están escuchando?
Sí, doctora.
Bueno, en esa medida entonces el despacho declara aprobada la excepción que Banco Davivienda denominó inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual, así como cumplimiento del Banco Davivienda de sus deberes legales y contractuales, lo que conlleva a denegar las pretensiones de la demanda y releva al despacho del estudio de los demás medios exceptivos propuestos por la entidad demandada, atendiendo lo señalado en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no habrá condena en costas, según lo que señala el artículo 365, numeral octavo del Código General del Proceso. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probado los medios exceptivos que Banco Davivienda intituló como inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual, cumplimiento de Banco Davivienda de sus deberes legales y contractuales conforme lo previsto en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, ejecutoriado lo anterior, por secretaría archívese el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Esta decisión se notifica en estrados.